Estoy muy contento de estar acá y me pone, por supuesto, en una posición paradojal estar acá también, pensando en las cuestiones de género. En un mundo en el que luchamos por la igualdad o que tratamos de restablecer ciertos lugares y resquicios para pensar en formas de la igualdad, fui adscripto en el nacimiento a un género que ha sido hegemónico a lo largo de la historia. O al menos a lo largo de gran parte de la historia, y eso supone un compromiso como varón, homosexual en este caso, repensar, digamos, también esa matriz del género para restablecer ciertas condiciones de igualdad. Y en esto pensaba antes de venir y antes de pensar cómo organizar esta charla que tiene que ver con los cuentos de hadas, en que esa forma de deconstrucción desde esta posición supone todo el tiempo estar atento incluso a lo que nosotros mismos decimos para no reproducir algunos enunciados maquínicos de poder que sigan reproduciendo ciertas condiciones de desigualdad. En este sentido, me interesa siempre pensar estas charlas o estas formas de contacto como un ida y vuelta más que como una mera exposición. Y entonces interpelo a que de alguna manera participemos y vayamos construyendo entre todos, todas, todes y todis este espacio de charla en torno a esto de los cuentos de hadas como constructores de estereotipos. En un principio pensar en esta idea cuando lo charlamos con Maggie, porque ella pasó por las clases este año de la facultad y trabajamos con cuentos de hadas y con los cuentos de Perrault, básicamente, que es el escritor francés que consolida el cuento de hadas en el siglo XVII y que consolida la escritura de los cuentos de hadas más conocidos y más populares por nosotros, ¿no? Y que después fueron absolutamente estereotipados por toda una industria del espectáculo y de la cultura en el siglo XX como es Disney. Cuando emergen los cuentos de hadas en ese lejano siglo XVII para nosotros, emergen cuentos como Caperucita Roja, Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente, Barba Azul, entre otros. Y son los cuentos de los que va a dar cuento con los que va a trabajar inicialmente Perrault y que van a quedar, digamos, en el imaginario popular como uno de los tantos paradigmas de los cuentos de hadas. Por supuesto que en una hora y en una charla no podría desarrollar, digamos, acabadamente la idea de trabajar con todos los cuentos de hadas ni con todos los cuentos de hadas que trabaja Perrault. Por lo tanto, me voy a concentrar o voy a tratar de concentrarme en al menos uno de esos cuentos de hadas para problematizar algunas cuestiones. Vamos a hacernos algunas preguntas. Veo que hay estudiantes de la facultad que ya han padecido estas preguntas en otro momento, así que también les pido colaboración para construir este espacio. Pero quisiera empezar con dos aclaraciones antes de meternos en problematizar a fondo esa cuestión. En principio, que hay un problema que atraviesa, digamos, los cuentos de hadas en la emergencia en ese siglo XVII y que tiene que ver con que son cuentos efectivamente moralizantes para la mentalidad del siglo XVII, que también era una cultura muy moralizante en todos sus aspectos y que estaba regida por lógicas del pudor y del educar y agradar al público porque estábamos en un estado que era el estado absolutista, ¿no? En donde el rey Sol y el monarca regían los destinos de todo el territorio francés y controlaba básicamente todos los niveles de ese territorio a través de una proliferación de agentes que controlaban fuertemente todos los espacios. En la emergencia de ese siglo XVII, en la emergencia, perdón, de esos cuentos de hadas en el siglo XVII, lo que se produce en paralelo es la consolidación como tal de lo que entendemos, o de lo que al menos un autor entiende, que es Tang, Luis George Tang, que ustedes lo deben conocer, como la consolidación de la invención de la cultura heterosexual. Es decir, en ese siglo XVII se termina de consolidar la cultura heterosexual y la pareja hombre-mujer como pareja hegemónica del imaginario en Europa, sobre todo, y en Francia, como protagonista central, digamos, de la estructuración cultural en torno a las cuestiones de género. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Tan asegura en ese libro que se llama La invención de la cultura heterosexual es que, digamos, a partir del siglo XII y con la emergencia de lo que él llama, y varios autores llaman, que seguramente muchos de ustedes conocen, el amor cortés, lo que se instituye es una nueva forma de pensar el matrimonio, no ya meramente como un contrato, ¿sí?, sino como una forma de relación amorosa. Algo que hasta ese momento, digamos, no era impensado. Eso trajo un montón de debates, un montón de problemas y un montón de discusiones, incluso hasta resistencias de la propia Iglesia a pensar el matrimonio en términos de amor y no meramente de contrato. Pero eso implicaba al mismo tiempo que si el matrimonio hasta esos siglos podía ser considerado como un contrato entre un hombre y una mujer meramente y no como una relación de amor, esa cultura al mismo tiempo, dice Tan, se podía sostener porque estaba estructurada en una cultura homosocial. ¿Qué quiere decir que estaba estructurada esa cultura dentro de la homosocialidad? Que sí, los hombres y las mujeres se casaban, pero la mujer se quedaba en la casa y el hombre se iba la mayor parte del tiempo a la guerra o de casa y tenía relaciones homoeróticas o homosexuales directamente con sus compañeros. Si ustedes ven el imaginario cultural del medioevo e incluso de la antigüedad y hasta avanzado el siglo XVI y XVII, al lado del héroe siempre de toda historia está el compañero fiel, ¿sí? Eso no es una mera imagen, digamos, que está ahí porque sí, sino que, digamos, tiene que ver con esta cultura homosocial que estaba, digamos, estructurando hegemónicamente la formación y el imaginario cultural de entre esa época. A partir de la emergencia del amor cortés y de la posibilidad de concebir el amor ligado al matrimonio, se reformulan todas estas relaciones. Y paulatinamente, a lo largo de unos 4 o 5 siglos, en realidad se termina de consolidar, como decíamos, en el siglo XVII, se van dando procesos diferentes que hacen que la cultura homosocial sea considerada como peyorativa y lo que se empieza a revalorizar justamente por esa transformación institucional es el amor entre un hombre y una mujer. Hay algo que dice Tan que es muy importante en ese libro, que esto no puede ser pensado como beneficioso para la mujer de ningún punto de vista, porque si bien el amor cortés en el principio de esa transformación idealizaba a la dama y le daba un lugar de objeto de deseo, todavía no podía ser considerado como un sujeto deseante, ¿no? En principio eso. Sí era un objeto de deseo y seguía considerada como, digamos, una propiedad del amor masculino. Y lo que dice Tan es que esta transformación heterosexual, esta invención de la cultura heterosexual, al contrario, objetualizó más a la mujer de lo que ya estaba objetualizada por la cultura y la formación homosocial del feudalismo. Pensando en esa transformación y en esa consolidación, ni hablar, bueno, lo que empieza a ocurrir con la homosocialidad, digamos, directamente fue un imaginario que se trató de desligar y se trató de negar definitivamente de la cultura heterosexual y heteropatriarcal que comienza a surgir y consolidarse en esos siglos. En el siglo XVII se termina de consolidar este imaginario y de alguna manera toda la producción literaria de ese siglo XVII, y yo me podría decir que también una gran parte de la producción cultural en sentido extenso, está, digamos, de alguna manera atravesada por esa moralización que puede ser más o menos funcional a ese imaginario heteropatriarcal que se está consolidando. Y los cuentos de hadas, o las fábulas también de La Fontaine, no escapan de este problema, sino que vienen de alguna manera a plantear algunas modulaciones en torno a la emergencia de ese imaginario heteropatriarcal que se termina de consolidar en ese siglo XVII. Entonces, eso es como para ir pensando, digamos, una arista del problema, cómo la emergencia del cuento de hadas coincide al mismo tiempo con la consolidación de este imaginario heteropatriarcal que se termina de consolidar en el siglo XVII. Pero hay otro problema más, que es el segundo problema, que va de la mano con este, para pensar algunas cosas que aparecen en La Bella Durmiente, que más o menos todos conocemos, porque hay algo que pasa, ya vuelvo a esto, hay algo que pasa con un autor cuando se vuelve tan popular como Perrault, que todos conocemos los cuentos sin necesidad de haberlos leído, ¿no? Entonces, algo de eso ocurre con estos cuentos que más o menos conocemos. Ahora, cuando empecemos a desmenuzar, vamos a ver que conocemos una versión, la versión que nos llega de esos cuentos y que las versiones por ahí más cercanas en el tiempo a Perrault, incluso las más lejanas, tienen algunos condimentos que no encajan con ninguna moral. Pero bueno, vamos a ver esto. Esos cuentos, como les decía, se publican en 1697, o sea, en el límite entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y hay un problema. Veamos la primera imagen, y puede ser la otra, la foto. Ese es el frontispicio de la primera edición, la de 1697, de los cuentos de Perrault. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Una reunión. Bien, una reunión de quiénes están. Hay mujeres, hay un varón, también un niño ahí, que está sentado. Pero la mujer que tiene un hilo, una rueca, exactamente. Bien, ¿y qué están haciendo? Digamos, si ustedes tuvieran que recomponer esa imagen, ahí hay como una situación de escucha y de diálogo, ¿no? La mujer es la que está contando de alguna manera y los niños están oyendo, ¿no? Y fíjense que dice Conte de ma mère Loi, cuentos de mi madre la oca, digamos, por lo tanto, ya ahí uno tiene que empezar a pensar algo. Decimos que estos cuentos son de Perrault. Decimos, vamos a problematizar eso en breve. Sin embargo, en el frontispicio y en el título, los cuentos no son de Perrault, son de mamá la oca, y quien está contando es una mujer esos cuentos, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un primer enigma, podríamos decir, o una primera entrada. En el otro dibujo, que después lo vemos, no importa, que era el anterior, que es del siglo XIX y es un facsímil de Gustave Doré, van a ver que la situación vuelve a reproducirse más o menos en los mismos términos. Fíjense. Pero ya no es una mujer que trabaja, no es la abuela cuentacuentos acá, ¿no? Que está contando y que tiene el objeto, libro, a partir del cual está contando, cosa que en el frontispicio del siglo XVII no estaba. Lo que se reproducía era una situación de oralidad, ¿no? De transmisión oral. Nosotros decimos que los cuentos son de Perrault, pero no sabemos si los cuentos son de Perrault hasta el día de hoy. digamos, porque hay una ardua discusión para determinar de quiénes son los cuentos que nosotros atribuimos a Perrault. Hay fuertes hipótesis que atribuyen los cuentos a Perrault. Pero hay distintas hipótesis. Una hipótesis es que los cuentos se hacen en colaboración con Madame Leritier, que es la sobrina de Perrault. Ella, de todas maneras, en un diario de la época, aclara que no es la autora de los cuentos y se los atribuye al hijo de Perrault. Y hay otros que piensan que es el hermano de Perrault, que es Claude Perrault, que es el arquitecto, uno de los arquitectos del Palacio de Versalles, como le decimos en el río Platense. Por lo tanto, digamos, sobre la autoría de esos cuentos no hay nada claro, ¿sí? Decimos que son de Perrault, pero no sabemos de quiénes son. Lo que sí queda claro es que si el autor es uno de los hermanos Perrault y no es Madame Leritier, como ella misma parece aclarar, estos hermanos Perrault han necesitado travestirse en la voz de una mujer para poder contar esos cuentos. Porque los cuentos no son de un hombre, son de mamá la oca. Y en ese travestismo de la voz que aparece en los cuentos de Perrault, hay una cantidad de problemas que se pueden desprender. El primero es que había una figura en el salón del siglo XVII que era la de la cuentacuentos. Digamos, había mujeres que contaban cuentos en el siglo XVII, y el contar cuento en los salones, en la cultura de los salones, piensen en... Yo siempre le digo a los chicos cuando estamos en las clases, ustedes tienen que pensar en esas imágenes de las mujeres hipermaquilladas y de los hombres con pelucas, y digamos, eso es el siglo XVII, ¿no? Y maquillados y con pelucas. Estamos en esa cultura muy cortesana, digamos, absolutista, del decoro, del refinamiento y hasta del preciosismo, ¿no? El preciosismo además tiene otros problemas que no me voy a explayar porque si no me voy a otro lado. Pero ese travestismo de la voz tiene que ver en principio con un rescate de esas figuras femeninas de los salones que eran las encargadas de contar cuentos. Desde los estudios de género, sin embargo, se toman ciertos reparos. Perfecto. Hay un travestismo y hay un rescate de la voz femenina, pero sin embargo, digamos, la voz que termina, a la que se la termina atribuyendo los cuentos, es una voz masculina. Entonces ahí tenemos un problema grande, ¿no? Digamos, esto que en principio puede ser considerado como un principio emancipador y de igualación, también, digamos, tiene ese otro costado que es problemático, ¿no? Digamos, es como darle lugar desde la posición hegemónica a quien no tiene voz, ¿no? Es algo complicado y complejo de pensar también, que también nos ha atravesado culturalmente, en la cultura argentina, quiero decirlo. Entonces, bueno, ahí tenemos, decíamos, otro problema, que también remite a toda una discusión sobre la posición de Perrault en relación con la mujer, porque Perrault es un defensor de la mujer en el siglo XVII, que se contrapone a toda una diatriba de otro cortesano y escritor muy importante que fue Boileau y que tiene una sátira décima, se llama sátira décima, así, dentro de sus sátiras, en donde ataca, digamos, a la posibilidad de que la mujer pueda acceder al conocimiento y ataca peyorativo y misóginamente, digamos, a la mujer. Y Perrault le responde, digamos, con un cuento que es Griselides, ¿no? Y trata de refutar uno a uno, digamos, los puntos en los que Boileau ataca a la mujer. Sin embargo, esto no quiere decir, digamos, esta defensa que hace Perrault de la mujer nos vuelve a enfrentar de nuevo al mismo problema. Porque la mujer que propone como modelo en ese cuento, que también es un cuento de Adi que ustedes pueden leer, que se llama Griselides, es una mujer obediente, ¿no? que puede leer, que puede hacer todo lo que quiera, pero que está bajo el mando del marido, ¿no? Ahí uno puede ver, de alguna manera, cómo la construcción del imaginario heteropatriarcal, digamos, aparece fuertemente en esos cuentos, pero ya tiene algunos puntos de fuga, porque es dentro de ese imaginario también en que se hace una defensa de la mujer, digamos, sin escapar completamente de esos límites. Por eso digo, es un punto de fuga apenas, una válvula de escape, pero no es una posición revolucionaria. Esas cuestiones son las que van a ir apareciendo, digamos, o recorriendo, digamos, todos los cuentos de hadas de Perrault. Ahora, ¿qué cuenta La Bella Durmiente? ¿Cuál es la versión que ustedes tienen de La Bella Durmiente? ¿Qué conocen de La Bella Durmiente? No hablo de la de Perrault. Después, si no la han leído, si la leyeron, cuente que cuenta la de Perrault, está todo bien. Pero si no la leyeron, ¿qué es lo que cuenta La Bella Durmiente? A ver, ¿qué versión conocemos de La Bella Durmiente? ¿Cómo? ¿15, 16 años, está bien. ¿Y qué pasa? Y se duerme, ¿no? Bien. ¿Algo más? Bien. Esa es más o menos la versión de Disney, digamos, ¿no? Esa es como la versión más conocida, la versión que tenemos de Disney, e incluso también la versión de los hermanos Grimm del siglo XIX, ¿sí? Que también consolidan más o menos esa versión de La Bella Durmiente. Sin embargo, la Bella Durmiente de Perrault tiene algunos condimentos que son bastante intranquilos para el imaginario heterosexual y hasta para nuestro imaginario, incluso si nos vamos a la versión anterior a la de Perrault, que es la de Batista... ¡Ay, se me fue! No, ya me voy a acordar. La del Pentamerone. Ya me voy a acordar. Es un autor del mismo siglo de Perrault, del siglo XVII, que escribe los cuentos de los cuentos y que escribe un cuento que se llama Sol, Luna y Talía y que es la versión anterior, digamos, a La Bella Durmiente. Se supone que Perrault la tomó de ahí, pero no hay un acuerdo porque no conocía el napolitano, estaban escritos en napolitano esos cuentos, y entonces no se puede asegurar que haya conocido, digamos, y que haya podido leer en ese dialecto. Se supone, si el autor es Perrault, de nuevo, que su hermano se lo leyó y se lo tradujo al francés, porque conocía ese dialecto. Pero también era un cuento que circulaba en la tradición oral, popular. Ese tipo de cuentos eran los cuentos a los que se llamaba cuentos de vieja, ¿sí? Así se los llamaba, los cuentos populares, cuentos de viejas. Entonces volvemos a ver esa imagen y estamos viendo que está remitiendo a ese imaginario, ¿no? En esa otra versión, en la del siglo XVII, la del italiano, que ya me voy a acordar, esperen a ver si lo tengo anotado. Giambattista Basile, acá está. Giambattista Basile. Me olvido, soy muy malo para los nombres. Corríjanme si me tienen que corregir, no hay problema. Pero soy muy malo. Giambattista Basile, en 1634 edita este libro que se llama El cuento de los cuentos. Hay una película hecha con algunos de los cuentos, también que es muy buena la película, que la pueden ver. Y en ese cuento, que se llamaba Sol, Luna y Talía, La Bella Durmiente es algo bastante extraño, porque, digamos, es la hija de un rey y una reina que no podían tener hijos, que es algo más o menos que atraviesa, digamos, todas las versiones de los cuentos, pero que tiene una maldición que no se sabe de dónde viene, ahí no están las hadas, no se sabe de dónde viene la maldición que tiene, y es que no puede enfrentarse o acercarse a una planta que es una planta de cannabis. Cuando... Pueden reírse. Sí. Cuando toca una rueca que estaba hecha con la planta de esa madera, se pincha, la espina le queda en el dedo y se duerme. Pero cuando se duerme por pincharse con esta planta, el padre se asusta, la deja abandonada en la torre de un castillo, viene otro rey, la viola, de dormida, digamos, y ella queda embarazada. Este hombre se va, el rey, queda embarazada y nacen dos hijos, que son Sol y Luna. Y tomando la teta, los chicos se equivocan, le empiezan a chupar el dedo y le sacan la astilla. Se despierta. Se despierta y se da cuenta que tiene dos hijos. Y no sabe, digamos, qué le pasó. Entonces vuelve el rey a aparecer de nuevo, porque quiere saber qué es lo que pasó con esta mujer de la que se había enamorado, pero la que violó. Porque es este el término, es la violó. O sea, en el texto es la violó. Ese es el término. Y se da cuenta que tiene dos hijos. Pero el rey estaba casado con una reina, además. Entonces, la reina se entera porque él en sueños empieza a repetir el nombre de Talía y de sus dos hijos, se entera que hay otra mujer y empieza como desesperada a tratar de, digamos, adueñarse de los hijos y de matar a esa otra mujer. A tal punto de que le pide a sus cocineros que lleven a sus dos hijos, se los cocinen y se los den de comer al rey. El cocinero hace todo un ardid, digamos, mata dos corderos, le da de comer esos dos corderos y les hace creer que son los hijos y los rescata y al cuidado de él y de su mujer. Y en ese trance, la reina quiere matar también a Talía, la captura, la lleva y la quiere tirar al fuego. Cuando la está por tirar al fuego, aparece el rey, la rescata, digamos, y se encuentra con que sus hijos estaban vivos. Y termina. Ustedes se imaginan que ahí hay un montón de elementos que si son sensibles para nosotros, como el elemento de la violación, ¿no?, que aparecen en ese cuento, pero que ya están mostrando, digamos, cómo la cultura heteropatriarcal en el siglo XVI piensa todavía las relaciones en términos de posesión. Es el hombre el que accede a los demás y los tiene como objetos, hace y deshace, digamos, las relaciones a su gusto. Si ve a una mujer, va y la viola, digamos. Ese imaginario, digamos, es parte de esa consolidación, de ese imaginario y de ese rol en el siglo XVII. Ustedes imaginarán que en el siglo XVII francés, dominado por las reglas del decoro, todos estos elementos no podían aparecer. Y se transforman en otra cosa, ¿sí?, en el cuento de Perrault. En el cuento de Perrault no hay violación, primero. Esa es otra, digamos, entonces ahí vemos que hay otra versión del cuento. Tampoco hay mujer, segunda esposa, sino que aparece una madre ogra. La madre del príncipe es una madre ogra. Y la que empieza a competir, digamos, no quiere competir, se quiere comer a la mujer y a los hijos, porque es una ogra, entonces tiene hambre. Digamos, ahí no hay una cuestión de género ni una cuestión humana, sino que es una cuestión animal. Es una ogra y se quiere comer a los nietos. No hay una cuestión de moral, de celos ahí, al menos directamente, ¿no? Y el cuento aparece estructurado en dos partes. En una primera parte, el episodio que todos conocemos, que es el de la fiesta que se hace porque ha nacido una hija que se esperaba tener pero que no se tuvo. Se hace una gran fiesta en el castillo del rey, se invita a las hadas, cada hada le da un don, y ustedes ven el don que les da, son dones bastante estereotipados para la mujer, digamos, los dones que se le da a esa niña. Y una hada que no ha sido invitada al banquete irrumpe en ese banquete enojadísima y condena a muerte a la bella durmiente. En esa condena a muerte, sin embargo, queda una de las hadas escondidas detrás de un tapizado y decide que no se muera, sino que se duerma 100 años. Y eso pasa. Bueno, ocurre toda la escena alrededor del castillo. Ocurre la escena de que, bueno, la princesa se pincha con la rueca después de mucho tiempo, hay toda una serie de condimentos, pero no quiero reponerlos, pues se nos va mucho tiempo. Y se duerme a todo el castillo por 100 años y alrededor del castillo se pone una cerca de espinas para que nadie pueda entrar. Se decía de esa cerca de espinas en los relatos del momento que solo los ogros podían atravesarla en un momento del relato. Se refiere a eso. Y he aquí que el único que puede atravesar esa cerca de espinas y que se le abre la cerca de espinas es el príncipe en el cuento de Perrault. Al príncipe se le abre esa cerca de espinas, pasa, pero cuando llega, él no le da un beso a la princesa. La princesa se despierta y le dice, ah, vos sos el príncipe. Estuve esperando mucho tiempo y se lo avanza. Digamos, la princesa es la que avanza al príncipe en la versión de Perrault, no es al revés. Después la versión de los hermanos Grimm es al revés y la de Disney es al revés. Pero acá la que toma la iniciativa es la princesa, que además nos revela en el cuento que estuvo soñando con el príncipe y no sabemos qué. Digamos, que la princesa y la bella durmiente en la versión de Perrault se sale, digamos, del rol establecido de objeto meramente de deseo y es también un sujeto deseante, lo cual no es menor en esa primera versión del cuento de Perrault. Y es ella la que toma la iniciativa y la que establece el cortejo y no es el príncipe. El que, es más, el príncipe no puede hablar, dice en un momento de cuento. O sea, el príncipe es bastante endeble en ese cuento, digamos. La que tiene toda la iniciativa es la bella durmiente. Esa es la primera parte y es la que todos conocemos. Pues se casan, qué sé yo. Pero el cuento de Perrault tiene una segunda parte. Y la segunda parte es la de la vida de la bella durmiente con el príncipe y con los padres del príncipe, dentro de los cuales la madre es una ogra. Y es una ogra que se quiere comer a los nietos y que la quiere comer a ella también. Entonces, va pasando toda esa escena, va pasando la misma escena prácticamente de con los nietos anteriores con lo que le había contado, y al final llega el príncipe y cuando la está por tirar a la bella durmiente en una zarza ardiente con serpientes y demás, la salva y termina tirando a la madre adentro de del fuego y de esa zarza con serpiente. Sin embargo, hay elementos muy intranquilos en ese cuento de Perrault inicial. ¿Por qué un elemento intranquilo? Porque ¿por qué se le abre al príncipe el bosque? Porque el príncipe es también un ogro. Es un semi-ogro, es el hijo de una ogra. Entonces, digamos, acá se nos cae la hipótesis con Perrault de que los cuentos de hadas son tan estereotipados en relación con la construcción de un imaginario de sexualidad hegemónica. En principio porque la bella durmiente es una princesa que se instituye en la escritura ahí como un sujeto deseante que avanza, digamos, que sueña y que tiene deseos del príncipe. Y en segundo lugar, porque ese matrimonio que se instituye ahí es un matrimonio bastante monstruoso, no sabemos qué pasó. O sea, no sé si hay un final feliz en La Bella Durmiente de Perrault. ¿Sí? digamos, hay un tiempo bastante cíclico, se termina, pero sigue viviendo con un semiogro, no sea que en algún momento tenga ganas de comerse a los hijos, ¿no? O a ella. No sabemos si hay un final feliz. Es bastante complejo y bastante terrorífico ese cuento de perro, digamos, ahí. Después sí viene la estereotipación. Y la primera estereotipación del cuento y de la versión de La Bella Durmiente viene con los hermanos Grimm, que es más o menos la misma que conocemos nosotros de la versión de Disney. Hay una versión de Disney de 1959, que hay dos videos que le dejé acá a la compañera. Vamos a ver el video 1, en donde se agrega un elemento a esa versión. Esta es la versión de 1959. No es la maléfica, que es la más contemporánea y más actual, ¿sí? Que esa es otra versión del cuento de La Bella Durmiente. Tranqui, tranqui. No sé si se va a escuchar el sonido, pero bueno, veremos. Este es el momento de los dones.
¿Es maléfica? ¿A qué ha venido esa aquí?
Pues sí que esta es una reunión brillante, Rey Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación.
Es que no te queríamos aquí.
¿Que no me...? ¡Oh, Dios, qué embarazosa situación! Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya.
¿No, no os sentís ofendida, Excelencia?
¿Yo? ¿Por qué, Vuestra Majestad? Y para demostraros mi buena voluntad, yo también concederé un don a vuestra hija. ¡Oíd bien, todos vosotros! La princesa sí crecerá dotada de gracia y belleza. Podrá ser amada por cuantos la conozcan. Pero, al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. ¡Morirá!
¡Ay, no!
¡Detened a ese hechicero!
¡Atrás, estúpido!
Bueno, la invención de Disney es maléfica, ¿no? En esta primera versión, en donde aparece maléfica, en principio hay tres hadas. En la versión de Perrault son 7, en la versión de los Grimm son 13. Las hadas le conceden 2 dones, belleza y que pueda cantar, en la versión de Disney, nada más. Como que ya con eso es suficiente, ¿no? pero además, hay algo que es bastante tranquilizador y bastante estereotipado en la emergencia de este personaje de Maléfica, que no es una hada, es una bruja. ¿Sí? En cambio, en el cuento de Perrault, incluso en el cuento de la versión de los Grimm, las hadas son hadas. Y una está enojada porque no le invitaron. Digamos, ¿quién de nosotros no se enojaría porque no nos invitan a una fiesta a la que queremos ir? ¿No? Digamos, no hay una cuestión de carga tan moral, blanco, negro, bueno, malo, Dios, el diablo, como sí aparece, digamos, en la versión de la industria cinematográfica de Disney con ese personaje de Maléfica, que es redimido en la versión más actual, en donde vemos que la pobre Maléfica era un ser sufriente y es súper rescatado y restablecido como un personaje mucho más complejo, ¿sí? Sin embargo, esta maléfica que aparece ahí, que es una bruja, es bastante, como les decía, tranquilizadora. Entonces ahí sí hay un estereotipo que empieza a funcionar claramente en ese cuento. Y es un estereotipo que se lleva al extremo, porque La Bella Durmiente canta y habla con los pajaritos nada más en toda la película y está esperando todo el tiempo que venga el príncipe azul. Lo único que canta y lo único que quiere es que venga el príncipe azul, digamos, y la música y las canciones que aparecen en la película de Disney refuerzan una moral tremenda. Hay un momento en que dicen vida, belleza, salud y riqueza. No es lo que piden los temas de fondo que se van tocando en ese momento. Y que terminan con el segundo video, Maléfica, con un final espectacular a los Hollywood que ahora vamos a ver.
Decida esos inútiles que... ¡No! ¡Cuidado, Felipe! ¡Deprisa, Felipe, deprisa! Una selva de mortales espinos será su tumba. Atravesad los cielos en una nube de perdición. Id con mi maldición. Prestad bien vuestro servicio. Y sobre el castillo derramad mi maleficio. Tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer.
La verdad vuela veloz y segura, que el mal perezca y el bien prevalezca.
Versión un poco más espectacular, ¿no? Lo que de todas maneras en esta versión tan espectacular de Hollywood emerge o aparece, me parece, esto se puede discutir obviamente, muy claramente es una mayor estereotipación de los roles en el sentido de que el que hace todo acá es el príncipe, ¿no? Digamos, el que se enfrenta al mal, el que rompe el cerco de espinos, cosa que no está en la versión primera, sino que ese cerco está desde el inicio. Acá es Maléfica la que lo hace el cerco. En la primera versión son las hadas para protegerlo, digamos. Acá el que hace todo es el varón, es el hombre, es el príncipe, y hasta el que le da el beso a la princesa que la termina despertando, ¿no? Entonces, en esta versión de Disney, sí hay una mayor estereotipación, digamos, en la asignación de roles y de lugares genéricos bastante más fijos, bastante más lavados, que en las versiones anteriores del cuento, en donde hay problemas un poco más complejos, digamos. Si el príncipe en la versión de Disney era un ogro, era Shrek, de alguna manera, hubiera sido otra la cuestión, ¿no? Se hubiesen planteado problemas de otra índole, por lo menos de pensar en la diferencia entre lo humano y lo otro, y en la convivencia y en el amor posible más allá de lo humano. Algo que Disney en esa versión de 1959 no estuvo, digamos, dispuesto a discutir ni a poner en la escena y en la pantalla grande. Esto, digamos, esta sucesión de versiones y este pasaje por las versiones de un mismo cuento, digamos, me interesaba traerlas a este espacio porque me parecía que justamente en esa pregunta, ¿los cuentos de hadas reproducen o no estereotipos? Yo creo que no podríamos ni afirmar ni negar esa pregunta. No son los cuentos en sí, no es el cuento en sí de hadas el que reproduce un estereotipo, sino que son las versiones y las lecturas que se puedan hacer de esos cuentos. Lo que nosotros hagamos con esos cuentos es, en definitiva, en donde pueden aparecer o no mayores o menores estereotipaciones de género o no. Digamos, esto nos permite pensar y nos permite salvar ese género, que es el género de hadas, de una afirmación tan general y tan rotunda que a veces en la que podemos incurrir y es pensar que todos esos cuentos son una porquería al servicio de la construcción del poder, ¿no? Y del poder heteropatriarcal. Algunos sí, otros no. Y hay algunas versiones y hay algunos cuentos que dependen mucho de lo que hagamos y cómo los leamos, ¿no? Para que esos cuentos se pongan o no al servicio de ese poder. La escritura y la literatura, sobre todo, que resiste tanto tiempo de lectores y de escrituras y de lecturas, tiene, digamos, la posibilidad o el poder de atravesar todos los poderes, ¿no? Y poder, digamos, de alguna manera codificarse y decodificarse todo el tiempo en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Depende mucho más de qué hagamos nosotros con ella, de que lo que haga ella con nosotros, digamos, el efecto y el poder que nosotros podamos darle a eso que recibimos. Bueno, eso era en general, y también les quería recomendar un cuento que es de Maya Morozano, que se llama La princesa Gulicondesa, que es un cuento de hadas para niños, que escapa, que está hecho en colaboración, si no me recuerdo mal, con la Secretaría de Diversidad de Rosario, no me acuerdo, creo que sí. Se los recomiendo porque es un cuento que trabaja con el imaginario de los cuentos de hada y que va deconstruyendo constantemente a través de una metamorfosis incesante los roles de géneros y los géneros en sí. Así que está bueno para que lo tengan en cuenta y para que trabajen. No sé si queda alguna cosa que quieran decir. Gracias.